Les damos la bienvenida tanto a los oyentes de Radio Sintonía, a los seguidores de nuestras redes sociales y a las personas que siguen o van a seguir este espacio hoy lunes de análisis en Fuerteventura Televisión. Le damos la bienvenida, como decíamos, a los próximos 60 minutos que vamos a ocupar en realizar una entrevista. Vamos a mantener conversación en la mañana de hoy con el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, que ya se encuentra aquí en el estudio de la radio, y le agradecemos enormemente su tiempo. Buenos días, presidente.
Buenos días, gracias por la invitación y buenos días también a la audiencia de Radio Sintonía.
Y saludamos también a la gente de Fuerteventura Televisión.
Y Fuerteventura Televisión.
Lo digo yo porque aquí está nuestro compañero José Chuarmas, el director de ese medio de comunicación, que digo, bueno, pues tendrá muy presente a las personas que siguen la tele, ¿no? Su medio de comunicación.
Presidente de la Cámara de Comercio, también un animal televisivo, aparte de radiofónico, pues tendrá presente también a la gente de la tele.
¿Cómo estamos, José Chu?
Bien.
¿Cómo
bien.
Te fue en Madrid? Estábamos preguntando fuera de micrófono, ¿cómo Madrid, te había ido?
Estaba lloviendo, casi tanto como aquí, un poco más de frío, y bueno, en fin, sí, Fitur es, creo que lleva años siendo más de lo mismo, una feria. Desde mi punto de vista debería de enfocarse más en la parte profesional y menos en la parte institucional. Esto yo creo que es un mantra, ¿no?, que también se reproduce mucho en la isla. Hay mucho cargo político y que, en fin, que no sé. Yo la verdad es que no lo entiendo mucho, pero ahí estaba y representando cada uno a sus administraciones públicas y tratando de llevar lo mejor de la isla de Fuerteventura. Si quieren hablamos un poco de eso, pero para mí, en fin, yo creo que en una isla donde estamos al 80-85% del turismo y donde... En fin, este tipo de promociones significan un gasto público tan alto, pues a lo mejor habría que replantearse. No digo que no estuviera bien hasta ahora, pero a lo mejor había que hacer una vuelta de carnero.
No obstante, las cosas hay que cuidarlas, José Chu, porque la cosa vaya bien no quiere decir que tengamos que mirar hacia otro lado y dejar que vaya... según del viento, ¿no? Las cosas hay que cuidarlas.
No digo que no. Ya. Pero también digo que
tú planteas lo que sugieres es un replanteamiento.
Sí, la promoción turística que se mire un poco hacia adentro y que se planteen las cosas de otra forma cuando se están en los números que estamos y cuando la población de Canarias pues tiene otro tipo de problemáticas y efectivamente cuando hay, no digo turismofobia, pero sí hay gente con las orejitas tiesas con lo que está pasando en el archipiélago.
Sobre eso. Voy a darle la bienvenida a Tero Brito. Buenos días,
Tero. Marusa, yo... Dígame. No es que vea mucho, pero veo en las redes sociales, y en las redes sociales sí, hay un punto de cachondeo con la cantidad de gente de Fuerteventura que se desplaza a Fitur. Porque al final van todos con el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje de La Oliva? Pues será el mismo que el de Pájara. ¿Cuál es el mensaje de Antigua? Pues será el mismo que el de La Oliva. Y mucha gente repitiendo lo mismo. Y hay gente que ya en las redes sociales se lo toma de cachondeo. Que si caben tantos, que si no caben tantos, que si van cuántos, que si no van... No sé. Yo estoy un poco con José. Y además, en años como estos, que parece ser, según las estadísticas, que el tema del turismo está ahí arriba y está a reventar, pues ¿para qué tanto? Y más turismo queremos todavía en Fuerteventura. Claro, alguno que me oye me dirá que yo soy un enemigo del progreso de Fuerteventura, pero no, yo lo que sigo defendiendo siempre es turismo sostenible. Que no nos votemos, venga ahí, y venga más promoción y más promoción. Yo sé que la promoción es como todo, ¿no? Hay que
cuidarlo.
Mantenerlo, ¿no?
Sí.
Y cuidarlo. Pero... el que vayan menos también a lo mejor es cuidar la promoción y incentivar otros aspectos de la promoción que a lo mejor no se incentivan, pero vamos, no sé, a lo mejor estoy equivocado, soy yo, no quiero decir que tenga la razón, es mi opinión, no es tampoco, no es información tampoco, que oye, vienen más, vienen menos, si vamos, si no vamos, si estamos en Fitur, ¿no? Pero bueno.
Yo no sé si quiere dar la opinión el presidente de la Cámara de Comercio en relación a Fitur. En esta edición me ha dicho que no ha estado. No sé si hace tiempo que no va a la feria, si bueno, consideran que tampoco es su ámbito. Juan Jesús.
Sí, bueno, la opinión sí te la doy en el sentido. Yo también tengo un sentido, un sentimiento que ya he encontrado. Es verdad que el Fitur es necesario, pero quizás a lo mejor lo que pretendemos o lo que vemos es que se le podía dar un enfoque más profesional, como estaba diciendo José, y que de verdad se vea, que sea inspirador en esas nuevas tendencias que tú comentabas, es decir, porque vaya bien, no hay que descuidarlo. Fitur debería ser ese encuentro que te inspira para corregir, para cuidar y ver qué forma nos podemos repensar el modelo, si lo tenemos que repensar, que en principio los resultados parece que siempre hablamos de éxito, de récord de éxito, pero a veces parece que no se ve correspondido con el sentimiento de la sociedad, ¿no? Entonces sí que habría que aunar ese interés, el interés de las instituciones, del sector y de la ciudadanía, deberían ser coincidentes para que la satisfacción de que tenemos un sector que nos llega a todos, uh-huh, sea el que es.
Ya. Yo de todas maneras apunto aquello de una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? Lo digo por lo que podamos leer en redes sociales. Yo creo que bueno, pues una cosa es la gente que se manifiesta habitualmente en redes sociales y otra cosa es, bueno, pues la opinión de la mayoría de los ciudadanos. En fin, eso será también difícil de calcular, digo yo, ¿no?
Evidentemente. No, yo lo que pasa es que a veces se ven como pues de una por una institución van 3, 4, 5 personas. Oye, baje un poco, que no es necesario.
Uh-huh. Ya, bien.
Aunque yo nunca he estado en Fitur, tengo que decirlo, y he pertenecido
yo a llevo 30 años y tampoco,
Tero. Comisión de turismo desde aquellos tiempos, sí. Y nunca fui a Fitur.
Yo para trabajar, pues mira, como que no me muevo mucho. Lo digo porque pueden también estar pensando que el compañero José Chu fue a pasarlo bien a Fitur, nada más lejos de la realidad. La gente cuando va,
no,
va a trabajar.
Yo quiero decir, ¿no?, eso, puntualizar eso, que yo nunca he estado en Fitur. No sé cuál es el curro que tiene la gente que va a Fitur en representación de los ayuntamientos, del cabildo, de empresas. Mm.
Sin querer ahondar en este asunto, porque yo entiendo que estamos
para entrevistar a otra cosa.
Yo no digo que la gente no vaya a trabajar a Fitur, ni siquiera las instituciones, todos van a trabajar a Fitur. Yo creo que aquello ha cambiado mucho, es muy profesional. Ahora, creo que se reproducen demasiadas duplicidades en cuanto al aspecto promocional. Entonces, hay maneras y maneras de hacer las cosas con una, con 5 o con 60 personas. Uh-huh. Yo entiendo que la gente quiere estar y, en fin, ya lo decía una famosa frase de un político conocido, hay que ver y dejarse ver, ¿no? Uh-huh. Es interesante, seguramente, pero hay que ver y dejarse ver desde mi punto de vista en las administraciones públicas y en otras facetas de la gestión política y la gestión pública. Esta hay que estar, bueno, ahora, en estos tiempos en los que las redes sociales, internet, y en fin, hay otra manera de promociones un poco más moderna, pues me parece a mí que se puede hacer de otra forma. Solo digo eso, que a partir de ahí que cada uno haga lo que crea conveniente y,
muy bien,
en fin.
En fin, que esta mañana compartíamos con los oyentes varias informaciones vinculadas a la Cámara de Comercio. No solo la Cámara de Comercio de Fuerteventura, sino también a la Cámara de Comercio, por ejemplo, de la provincia occidental. Concretamente, esta mañana se presenta el indicador de confianza empresarial del primer trimestre de 2026 por parte de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Estaremos pendientes a ver cuáles son esos datos que se arrojan esta mañana por parte de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife. Y también compartíamos con los oyentes de Radio Sintonía esa información que a mí me traslada bastante positividad, que tiene que ver con el inicio de la obra del proyecto Coworking Sostenible y Digital 4.0 para la isla de Fuerteventura. Algo que estábamos comentando fuera de micrófono, que creemos muy necesario y sobre todo pensando en aquellas personas que no sé si van destinadas a ellas, entiendo que sí, que se inician en esto de emprender, en tener una empresa y que sabemos que gran parte de ese de esa inversión, de esa parte económica, se va obviamente en un local, ¿no? Para muchos emprendedores es inasumible, aunque ya saben los oyentes que las cosas han cambiado y que hoy, bueno, pues se trabaja en muchas ocasiones de una manera distinta. Hay gran parte de esos emprendedores, de esos pequeños empresarios, de esos medianos empresarios que necesitan obviamente un local para trabajar, ¿no? Y ahí se iría gran parte del desembolso que tienen que hacer. ¿Significa la puesta en marcha de este proyecto, Juan Jesús, que va a haber un lugar para aquellas personas que comiencen a rodar en esto del emprendimiento y de la empresa, que, bueno, pues bajará un poco el coste económico del espacio? No sé si va dirigido a ellos y, en fin, ¿cuál es la forma y el planteamiento que está proponiendo la Cámara?
Bueno, el proyecto del coworking es un planteamiento que lo intentamos sacar hace tiempo, en legislaturas pasadas. En este caso ha cuajado y es un proyecto que se aprovecha que la Fundación Incide, que es una fundación de las cámaras de España, es la que gestiona unos determinados fondos, y en este caso los fondos que se destinaron a Canarias, con un acuerdo del resto de las cámaras, entendían que Fuerteventura era la que más necesidad tenía de acceder a esos fondos, cosa que agradezco que el resto de las cámaras no se hayan presentado, y obtuvimos la financiación de 900.000 euros para este coworking, y el 15%, eso es el 85% del proyecto, y el 15% está el compromiso por parte del Cabildo Insular de cofinanciarlo, ¿no? El papel que se pretende o que va a tener el coworking es lo que estabas comentando, es decir, muchas veces el acceder o el poder tener un espacio donde trabajar, sabemos que es importante hoy el tema del teletrabajo. Sí. No tanto a lo mejor como sede de la empresa, pero sí un espacio donde en un momento determinado lo puedas usar, los que teletrabajan puedan tener ese ambiente en el que puedan desarrollarlo en unas condiciones dignas, que tengas acceso al tema de internet,
teléfono. Uh-huh.
Pero sobre todo, yo la importancia que le veo es el tema de las sinergias que se pueden crear entre no tanto empresarios como tal, sino con la gente que está emprendiendo, que va a emprender, que está intentando acceder a formación y que no tienen dónde comunicarse. Yo creo que el que sea un espacio agradable, donde puedas tener esas reuniones, donde tenemos desde sala de junta, salón de plenos, por así decir, salas más grandes, espacios para tener un despacho, que también los hay, los puede haber por alquiler por día, pero sobre todo lo que nos interesa es a la gente joven. Yo creo que este va a ser el referente de cara a ser un elemento complementario a un proyecto que ya existe, que es el parque tecnológico.
Sí.
El tener ese ambiente entiendo que era fundamental. Creo que es una infraestructura no de Puerto Rosario, es una infraestructura de Fuerteventura. Se habla mucho de atracción de talento, de retener talento, pero a veces si no se ponen las medidas adecuadas, difícilmente vas a poder retener o atraer ningún tipo de talento. Entonces, por ese lado estoy muy contento, primero porque era una de los objetivos de esta legislatura de la Cámara. No es fácil, no es fácil conseguir el dinero y conseguir que esto se haga en esta legislatura. Lo hemos conseguido, vamos a ver, la idea es que terminemos el proyecto a finales de septiembre, para esa fecha ya lo tendremos terminado. Y muy contento por el tema de haber conseguido
esa financiación tan importante. Estamos hablando de cerca de 1 millón de euros, ¿eh? Casi, millones casi. Algo, sí. Tero, tu primera pregunta para el presidente.
Pues, para que el empresariado, que parece ser que era un poco, ¿no? Tampoco la dinámica de esta presencia hoy aquí, para que el empresariado le vaya bien, o le vaya regular o le vaya mal, yo creo, Juan Jesús, que el tema de la vivienda se está presentando como algo fundamental. No sé lo que dice la Cámara con la falta de vivienda que se da no solo en Fuerteventura, se da en todas las islas, ¿no? Pero en Fuerteventura es casi algo fundamental. Yo he visto anuncios pidiendo gente que quiera ir a trabajar a, pues por ejemplo en este caso a Corralejo, ¿no? Pues supongo que también por otros sitios pasará lo mismo, y el problema es global de la isla, el tema de la falta de la vivienda y de la carestía de la vivienda, tanto de adquisición de vivienda como de alquiler de vivienda.
Sí,
no sé si hay un posicionamiento de la Cámara con ese tema.
No hay un posicionamiento como Cámara, pero sí hay un sentimiento, y yo como presidente me voy a pronunciar. Efectivamente, el tema de la vivienda es uno de los cuellos de botella que van a que pueden frustrar determinados proyectos que se están teniendo. El caso del parque tecnológico que sí. Estábamos hablando, ¿no? Es decir, nosotros entendíamos que estamos colaborando entendemos que estamos colaborando con las instituciones favoreciendo que el desarrollo y los proyectos que tiene la isla pues salgan adelante. Yo creo que, como decía, el coworking es algo que es complementario a ese proyecto. Lo que no se puede tener es un proyecto del nivel que se puede estar planteando o que se está planteando en el parque tecnológico, y que hayan esos cuellos de botella que estrangulen el desarrollo porque no pueden venir, porque no existe la vivienda, ¿no? Ese, por ejemplo, el no solucionar el problema de la vivienda nos puede traer muchas consecuencias. Por eso antes lo del tema del turismo, sí, hay que gestionar bien para que lo que ahora son éxitos no sea el problema mañana. Entonces, crecer, pues sí, pero pausado, de una forma que nos permita que, cuando habla de, ahí se dice, de desarrollo sostenible, pues está claro, la proporción entre la población residente, la población, los que nos vienen a visitar, la capacidad de carga que tienen determinadas zonas, o en este caso hasta la isla, ¿no? Entonces, el problema atero de la vivienda es un problema muy grave porque afecta precisamente a la ciudadanía, y antes hablaba de hacer converger ese sentimiento de que el sector turístico coincida, el sector, las intenciones del sector turístico, las pretensiones del sector turístico con las políticas que ejerce la administración tengan concordancia con el sentimiento de la ciudadanía, porque si la ciudadanía le estás hablando siempre de que existe el récord, hablamos de éxito, y ellos no lo perciben como tal, sino como una pérdida de calidad. Y en este caso, uno de los aspectos donde más se ve es en la vivienda, precisamente. Es decir, el acceso a la vivienda, dice, pues este progreso lo que me hace es complicar mi situación o mi calidad de vida, ¿no?
Uh-huh. Josécho.
Bueno, primero que nada, felicitar al presidente por este nuevo espacio de encuentro, porque efectivamente yo no creo que solamente sea conseguir el dinero, sino por el inmueble que está situado en el centro de Puerto Rosario, un sitio inmejorable. Yo sé que llevaba el hombre remontado con tiempo detrás de esta infraestructura, que me da a mí la sensación de que va a venir a generar un nuevo marco de espacio, como comentaba, no solamente para que la gente tenga un sitio donde ir a trabajar, sino donde puedan surgir sinergias de ideas, unos jóvenes con unas ideas, otros con otras, mayores con jóvenes, jóvenes con mayores, en fin, que se pueda mover el intelecto de la que genera otro tipo de economías. Y por aquí van los tiros. Presidente, estamos supeditados en Fuerteventura a seguir moviéndonos alrededor de la industria turística. Y a parecer que estoy hoy en contra del turismo, todo lo contrario, pero ¿hay otros aspectos dentro de los parámetros económicos de la isla que nos permitan pensar que a medio plazo podemos trabajar en otras circunstancias?
Yo creo que sí. De hecho, parece que la punta del iceberg está en el parque tecnológico, pero yo creo que hay otros aspectos que sí podrían dar ese tan cacareado diversificación de la economía, y cuando vemos estamos reincidiendo en lo mismo, ¿no? Entonces, desde, y vuelvo para sin entrar mucho en ello, el tema de infraestructuras, como el tema de la conectividad con el tema de Tarfaya, el tema de la posibilidad de una zona franca aeroportuaria en el que nos ayude a hacer ese hub de Canarias. Está planteado, y lo estoy diciendo aquí con todo el sentido, porque parece que a primera vista parece que no lo ven, porque somos los primeros que lo planteamos, y ya nos pasó una vez cuando desde Fuerteventura se plantea el enlace de los cables submarinos, se planteó en Fuerteventura y terminó en Fuerteventura, en Tenerife. Espero que esta vez lo hayamos planteado y no termine en otra isla, pues reunimos todas las condiciones para tener esa zona franca aeroportuaria, ¿no?
En la línea de lo que está comentando, presidente, hoy está el señor Clavijo con un grupo importante de, no tanto de empresarios que también, pero sino de conocimiento, las universidades canarias en Agadir. Ya es la tercera visita que se hace por parte del presidente del gobierno de Canarias. Proesca ha estado también en zonas de Marruecos visitando posibilidades. Y habla usted de Tarfaya. ¿Puede ser que vuelva a pasar? Y no digo los cables se vayan a Tenerife, pero la posibilidad de interrelacionar economía, hub, un gran centro, mezclo muchas cosas, pero el presidente Xi Jinping ha estado tres veces ya en Canarias, ¿no? Y da la sensación de que les interesa el archipiélago o alguna zona portuaria para el futuro desarrollo de un marco económico con África, que son, al fin y al cabo, pues no sé si 600 o 700 millones de consumidores,
¿no? No voy a decir nombres, pero desde la Cámara de Comercio hemos tenido contacto con empresas importantes a nivel mundial con el tema de la posibilidad de que Canarias, y en este caso le estábamos ofreciendo el tema de Fuerteventura, de que seamos precisamente ese hub hacia África. Hay muchos intereses, cada vez más con esta situación nueva de la geopolítica, en la que Canarias empieza a coger otra vez, ha despertado como una especie de interés de cara a que el continente africano está siendo ese mercado que antes no tenía ese potencial, o lo tenía pero de otra forma, y con dos empresas en concreto, y todos ellos nos dicen que estarían muy interesados, pero que les digamos cuándo y cómo. Entonces, yo el jueves pasado estuve en Madrid, no estuve en Fitur, pero sí estuve en Madrid, y tuve una reunión con responsables del gobierno de Canarias, a uno de ellos ya le habíamos planteado el tema de esta zona franca aeroportuaria, y como que se lo van a pensar, como que en principio es una una estrategia un poco arriesgada, ¿no? Entonces, yo creo que con respecto a lo que estaba diciendo José, yo de esa visita del presidente del gobierno a Agadir, creo que sale de la agenda el tema de Tarfaya. Creo que se va a visitar, según lo que vi en prensa, va a visitar el puerto de Agadir. Ya hicieron el experimento de Agadir-Tenerife. No les funcionó porque quieren que la conexión sea por cualquier sitio menos por aquí. No sé por qué, pero menos por aquí. Entonces, esto depende de nuestros políticos, y lo digo así de claro. La Cámara de Comercio yo creo que debe ser exigente y no complaciente, pero si no somos exigentes, perdemos la utilidad o el servicio que podemos prestar como Cámara. Las cosas las tenemos que decir. Entonces, el que hoy se vuelva a estar en Marruecos con una expedición, que por cierto yo no, han ido cámaras, yo en este caso Agadir, no me
interesa. Sí, está Proesca, están las dos universidades, está la consejera de educación del gobierno, perdón, de educación, ¿no? La consejera de universidades del gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Entiendo que no ha sido invitada.
No, sí ha sido invitada, pero yo mañana inauguro una cosa que sí me interesa para Fuerteventura y
no coincidía
con esto. Yo lo que digo es que volver a incidir con el tema de Agadir Tenerife, que es lo que ha hecho la autoridad, lo que intentó la autoridad portuaria de Tenerife, ya no le funcionó. En principio hablaban porque la infraestructura en Agadir estaba muy congestionada y el tema de cruceros, que es un poco lo que se intentaba que. Pero la línea nuestra es otra línea totalmente distinta.
Y usted, y lo he querido entender, si no es así me corrige, yo interpreto que usted considera que hay, bueno, pues no sé si administraciones públicas, algún representante público que no está dispuesto a que sea Tarfaya Puerto del Rosario.
No, solo no digo de las administraciones públicas, que aquí hay intereses que no interesa que la línea esté con Fuerteventura, claro. Y que son los lobbies de otras islas los que están impidiendo que la línea esté con Fuerteventura. Más claro, no lo puedo decir. Y también lo vuelvo a decir. Sí. No se ve que lo digan, ¿no? Que no, y cuál es el argumento. Y también les pido a los políticos de Fuerteventura que también sean más proactivos en este tipo de historias. Yo creo que hay determinadas acciones que marcarían un antes y un después, y hay otras que son continuidades. Yo creo que aquí hay dos, y estoy hablando de dos aspectos fundamentales, es decir, estoy hablando de conectividad. Y la conectividad la estoy hablando desde la marítima a la aérea. Y nosotros somos los más cercanos al continente africano. Luego, no se entiende que todo tenga que pasar por las islas capitalinas. Cuando hablamos de doble insularidad y todo se les llena la boca con que vamos, todos somos ciudadanos de primera y que no hay canarios de segunda, es el gobierno el que tiene que romper con sus normas, la descentralización poco a poco para que todos seamos iguales. Aquí el único que veo cuando lo entienden es cuando lo van a explicar a Madrid o a Bruselas, pero cuando le explicamos la doble insularidad a las islas centrales, parece que es más difícil de entender.
¿Sabe usted que ahora hay un eslogan también del gobierno de Canarias actual que es Islas Iguales, ¿no? Usted comprende que no es así, por lo que está explicando.
No, es que se han dado cuenta de que deberíamos ser todos iguales, pero lo que hay que diferenciar es qué es lo que se está haciendo para que todos podamos ser iguales.
Vamos allá, Tero.
Aquello que decía no sé si era Alfonso Guerra, algunos son más iguales que otros. Y yo creo que en este aspecto aquí, algunos son más iguales que otros. Hombre, de todas maneras, el tema de Marruecos, que siempre todo el mundo, no sé, la gente se alarma cuando le hablas de Marruecos, que si van a propiciar entrada de, no sé, de plantas, de flores, de animales que van a perjudicar a la isla. Hay que tener en cuenta que Marruecos es un país que está muy, lo sabemos todos, ¿no? Eso no es ningún secreto, influenciado por Estados Unidos. Y que aparezca por ahí algún intento de China de crear pues alguna base me refiero a algún tipo de
logística,
de relación logística con Canarias, pues hombre, también es entendible, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, porque eso es un potencial que hay ahí económico que cada día se está desarrollando más, que está subiendo turísticamente una barbaridad. Y que parece ser que los precios los precios en Canarias con respecto a los precios en Marruecos, pues parece que hay unas diferencias que son apetecibles para los tour operadores, que lo que les interesa es llevar turismo donde sea. A ellos les da igual llevar el turismo a Marruecos que llevarlo a Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, ¿no? Ahí hay un mercado potencial, pero no hay manera de establecer esa relación que decían desde la cámara que por cualquier sitio menos por aquí, y por aquí se llama Fuerteventura. ¿No?
Bueno, el tema que lo comenté antes, es decir, Canarias está volviendo a tener un papel un poco más importante dentro de esta situación geopolítica nueva. El que China esté intentando tener base logística en Canarias, dado el nivel de seguridad jurídica, de conectividad, si la seguimos manteniendo en Canarias, parece pues, lógico. El tema de Marruecos. Marruecos, podemos seguir cerrando los ojos y estar viendo a Marruecos en jaima y en camello, ¿no? Pero Marruecos ya no es que esté en los BRIC, es que está con unas relaciones impresionantes, primero con Estados Unidos, el tema de Emiratos Árabes, igual. Es decir, ahora mismo es un país que ensambla aviones, ensambla coches, está a un nivel que, si lo queremos obviar, pues lo obviamos. Lo que está claro es que el tema del crecimiento de Marruecos no lo podemos negar. Yo siempre cuento cuando en el 2011 organizamos Africagua. La delegación marroquí hablaba de que iba a ser un parque eólico en Tarfaya de 300 megavatios. Hombre, no nos reímos, pero dijimos, estos no saben lo que son 300 megavatios. Que nosotros teníamos el parque eólico del Hueso del Caballo y los molinos eran de 0,2 megavatios. Y dije, pues no tienen que poner molinos. Pero ahí lo tienen el parque de 300 megavatios con 8 megavatios cada molino. Y están mandando energía al resto. Entonces, yo creo que el crecimiento de Marruecos es más que reconocido y además a una tasa de crecimiento muy grande. Cuando nos demos cuenta, efectivamente, tenemos un país desarrollado. ¿Lo queremos ignorar? Bueno, lo ignoramos. Yo creo que la presidenta de la autoridad portuaria, en una entrevista en un diario de Fuerteventura, creo, decía que desde Fuerteventura no se le había dicho que qué mercancías son las que podían estar, se podían utilizar para que la línea fuese viable. Y primero que no es fácil. No sé a quién le preguntó, pero nosotros le decíamos, hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, solo con el tema turístico, la línea Lanzarote-Fuerteventura, una parte importante es mercancía, pero la mayor parte es turismo, es guaguas y turistas. Tenemos 3 millones, por echar un número redondo, de turistas. Lanzarote, otros tantos. ¿Qué le ponemos? La excursión turística a Tarfaya, el 1% no, el 0,2%. Eso significa mucho tráfico, solo de personas. Ahora, yo le estoy diciendo una mercancía, que busquen el resto ellos, que también las hay. Entonces, la viabilidad de la línea, si no fuese por esos intereses, yo creo que estaría funcionando.
José Chu.
Sí, no, yo por dar algunos datos, o sea, el primer socio comercial de Marruecos es el Estado español, el segundo es Francia y el tercero es China. Los chinos tienen una megafactoría de automoción solo para hacer baterías de coche, 5.600 millones de euros gastaron el año pasado. Quiero decir que los chinos no es que miren a Canarias, los chinos miran a Marruecos. Canarias somos lo que somos, en fin, no hay más. ¿Qué hay en Canarias? Posibilidad de que hay un marco legislativo europeo.
Seguro.
En el que se pueden encontrar con espacios para el tráfico de mercancías vía avión, porque además Fuerteventura tiene la pista más larga del archipiélago, en la que efectivamente pueden venir aviones de gran tonelaje. ¿Qué significaría Fuerteventura para esto? Pues, ¿o qué significaría para Fuerteventura y para los majoreros? Entiendo yo, que tampoco voy a ponerme ahora a dar las respuestas que tiene que dar el presidente de la Cámara. Pues un cambio. Cambio en el desde el planteamiento comercial. Aquí hay intereses creados, lo hemos hablado muchas veces. Claro que quiere el Puerto de la Luz la línea con Tarfaya, ¿cómo no la va a querer? Y claro que hay otros empresarios en Fuerteventura que no quieren la línea con Tarfaya, porque hay algunos chiringuitos que están montados que tendrían problemas, claro que los van a tener, porque si hay un tráfico de mercancías, pues efectivamente se puede abaratar otro tipo de artículos que pueden llegar desde el punto de vista del sector primario. ¿Que hay que proteger el sector primario en Fuerteventura? Por descontado. ¿Que el producto de cercanía tiene que venderse de otra forma en Fuerteventura? Por descontado. Pero que hay otros productos que abaratarían la cesta de la compra, pero eso es manifiesto, es el comercio mundial, de eso se trata. Yo creo que aquí hay que mojarse, y el que no le interese, que lo diga, y por qué no le interesa.
Sí, pues llevamos
los cargos
ya,
políticos que decimos el señor Marichal.
Porque llevamos ya, ¿cuántos años hablando de Tarfaya?
Sí, y esto no es que se trate de poner una línea con Tarfaya, es restaurar una línea que ha existido, que existía, y que funcionó como funcionó.
Yo me pongo a ver la televisión y aquí seguimos pensando en las Jaimas del desierto y no sé qué.
No, que no, ya lo dije. No,
se está dotando de una planta de hotel, de hotelera.
20 millones recibió Marruecos en el año 2025 y tienen la esperanza de recibir 26 millones.
Y se publicitan en Euronews diariamente,
sí, pero solo
que
son.
Es la cadena oficial de la Unión Europea. Y ahí está Marruecos diariamente publicitándose con temas de turismo, con temas de, pues, de eso, de actividad en la industria, se publicitan diariamente.
Solo una reflexión, hablamos antes de Fitur, y a mí lo que sí me sirve de Fitur es de que hay un mundo ahí fuera. Y vas a Madrid y ves que hay un mundo ahí fuera. Y aquí en Fuerteventura, y en Lanzarote, y en Gran Canaria, y en Tenerife, seguimos estancados en el mismo modelo de los años 90. Y seguimos pensando solamente en lo que estamos pensando. Más camas, menos camas, el turismo, más calidad, menos calidad, infraestructura. No hay nada más a partir de ahí. Y el mundo está cambiando a pasos agigantados. Y desde mi punto de vista estamos quedándonos un poco atrás. Pero a mí me gustaría preguntarle al presidente, que para eso estamos aquí, no para dar opiniones. La representación de la Cámara de Comercio en diferentes órganos, pues se ha visto limitada, sobre todo en la autoridad portuaria. Hay una batalla terrible, porque la autoridad portuaria tiene muchos intereses. Ahora mismo hay un sitio que tiene el alcalde de Puerto del Rosario, un sitio que, por cierto, le quitó el gobierno de Canarias al principio de legislatura, pero que tuvo que devolver por presiones. Hay un sitio del Cabildo de Fuerteventura. La Cámara de Comercio tenía su sitio, lo perdió, pero lo ha vuelto a recuperar porque en Lanzarote creo que el presidente de la Cámara cede ese sillón porque lo tiene como miembro nato desde el Cabildo, no sé si me equivoco. Es correcto.
Sí, efectivamente.
¿Y en qué punto están las sinergias dentro de la administración?
Vamos a ver,
para poder pelear, me refiero.
En este caso la realidad es como tú lo has planteado. Dentro del Consejo de Administración hay una representación por las cámaras, de la provincia.
Autoridad portuaria.
En la autoridad portuaria, sí. Se ha repartido, como siempre, con el tema de un criterio solo, que es el criterio número de empresas, cuando eso es otro debate que siempre tenemos, porque ¿quién se apunta a las empresas? La empresa que tiene en Gran Canaria también tiene una sucursal aquí, o viene por Morrojable y trabaja aquí, y te la apuntas tú, y para no entrar y responder a la pregunta de José Yu. Últimamente estuve ocupando el sillón porque me correspondía por Cámara de Comercio de Fuerteventura, y se me venció en noviembre,
sí.
Y la Cámara de Comercio de Lanzarote entendió que debería, en vez de cedérselo a Gran Canaria, de cedérselo a Fuerteventura, porque él ya estaba ocupando el puesto por el Cabildo
de Lanzarote.
Es decir, que volvemos a seguir teniendo esa participación.
Pero está como de prestado.
No siempre estoy de prestado. Es decir, tengo seis o ocho meses, creo, que tengo en los cuatro años. El resto va rotando, y yo no digo que el tema de las representaciones sea el adecuado. Yo entiendo que no es el adecuado, precisamente con esa reducción en su día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se queda que los puertos, los que representan en la Autoridad Portuaria eran el ayuntamiento donde está el mayor puerto y el segundo puerto, es decir, había representación para Gran Canaria, para Las Palmas y para Recife. Y Fuerteventura se quedaba fuera. Como el gobierno de Canarias tenía una representación de cuatro representantes, en su día se acordó compensar a Fuerteventura con uno de la comunidad autónoma. Y es lo que comentaba José Yu. En principio, bien por despiste o bien por lo que fuese, el gobierno de Canarias nombra sus cuatro e intenta dejar a Fuerteventura
fuera.
Eso fue una pelea que defendieron bien y se consiguió que por lo menos todas las islas, todos los ayuntamientos donde residen los puertos del Estado, pues tengan su representación. Lo que está claro es que hay que estar donde se decide, porque no solo sin información no sabemos qué es lo que podemos hacer, no sabemos ni pedir ni saber cómo están las cosas. Si hay que un documento muy importante en esta época, que es el plan estratégico de puertos, que tiene una duración hasta el 2035 y ampliable a 2045. Y una de las cosas que estuvimos peleando, que se ha cambiado, es que el puerto de Tarfaya, o la línea de Tarfaya que diga, ni aparecía en el mencionado plan estratégico. Luego, las intenciones no son precisamente, o por lo menos no son prioritarias desde la autoridad portuaria. El resto, que lo decidan los demás, es decir, La autoridad portuaria dice que sí, que se puede, sí, si viene se puede. Entonces el tema es cómo se rompe ese círculo vicioso, que es primero las mercancías, primero la línea. Ese círculo vicioso solo único lo puede romper la decisión política de decir se pone la línea o Puerto Rosario. Eso es
bueno, van pasando los gobiernos, lo que está claro es que van pasando los gobiernos y no avanza, ¿no? Las buenas intenciones y los buenos argumentos los escuchamos todos, pero no se avanza en ese sentido, no se tira hacia adelante. Está claro.
Efectivamente, para esta historia hay que ser proactivo. Si crees, trabaja en ello, y si no crees, me das largas.
Y de momento aquí lo que se da largas por parte de todos los gobiernos, el actual y el pasado y el anterior, ¿no? Gobiernos de todos los tipos.
A mí me da la sensación que desde Fuerteventura hay una especie de respetito a algunos condicionantes socioeconómicos en los que efectivamente se ha hecho mucho ruido. Pues recuerdo FEAGA este año, el año pasado, a unos panfletos que te distribuían ahí para intentar generar confusión alrededor de esto, y no se está poniendo pues lo que hay que poner. Pros y contras.
Ya.
¿Beneficia o no beneficia? Sí, no. Y tomar decisiones, porque yo estoy seguro que esto lo veremos en campaña.
Seguramente.
Dentro de 2 años habrá una campaña política y se hablará de diversificación económica y se hablará de conectividad, pero durante los 4 años de este periodo, que sí se hizo en la anterior campaña, pues la gente, pues yo creo que se esconde un poco. Quien tiene la representación, quien necesita exponer su capital político en este tipo de circunstancias, digo, en fin.
Bueno, si les parece, si me permite, porque estamos ya sobre las 11 de la mañana y nos quedan apenas unos minutos, me gustaría también preguntarle al presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura por esa confianza que pueden tener los empresarios y empresarias en este año 2026. Estábamos pendientes de la presentación del índice de confianza empresarial en la provincia occidental, concretamente a través de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, pero ¿qué podemos avanzar por la isla de Fuerteventura, Juan Jesús?
Bueno, nosotros como Cámara, dentro de esta estrategia, de la actividad de la Cámara, nosotros también hacemos un índice de confianza, sí, para la isla. Es verdad que parece que cuando se hace de otra isla tiene más importancia, pero
no será por nuestra parte, acudimos a la presentación de...
No, lo digo por eso.
Porque ustedes lo presentan, o sea, la Cámara de Comercio de Fuerteventura suele presentar este tipo de informe.
Iba en el sentido de que la Cámara de Comercio está arrancando en la vía de normalización de una Cámara de larga carrera o de largo recorrido, en el sentido de que poco a poco entendemos, y lo comentábamos antes, el dato, la información es importante para la toma de decisiones. Entonces, nosotros estamos intentando desde la Cámara, como decía, colaborar precisamente para que se tomen esas buenas decisiones y hagamos una buena gestión y lo que estemos haciendo hoy no sea el perjuicio de mañana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El tema del índice de confianza. Nosotros entendemos que el empresariado está dando como confianza a corto plazo, pero desconfianza a largo. Pero es normal. Cualquiera que ve esto, nosotros no podemos, no nos va a poder salir algo distinto con los datos que manejamos. Oye, de momento parece que más moderado, pero va a ir bien. El 27, eso no se sabe porque a poco que leamos algo, sabemos que la situación está complicada, que la incertidumbre está implantada, está ahí el señor Trump
y haciendo lo que le da la gana,
y el Deutsche Bank, el no sé cuánto. Entonces está todo el mundo en esa incertidumbre. Esperamos nosotros sacar también nuestro índice. Yo tampoco sé lo que ha sacado la Cámara de Tenerife, pero Sí, estamos hablando de que el tema de la tasa de crecimiento del PIB va a estar en torno al 2, al 1,9, al 2, 2,1, 2,1. Eso es la media de crecimiento de España, pero si vamos para atrás y vamos 4 años para atrás, hemos bajado del 4 al 2. Esto es sí, moderado, pero y estamos en positivo, sí, pero bajando. Positivo, pero bajando. Entonces, por eso yo creo que estamos en un momento especial. Deberíamos intentar reflexionar más sobre el modelo económico nuestro en el tema de los otros aspectos que nos pueden consolidar y consolidar una economía no solo dependiente del turismo, que siempre lo decimos, pero que estamos cada vez la tasa, estábamos con un dato contradictorio comentándolo con José. Lo que yo entendía es que el gasto total sí se ha incrementado por el tema del sector, el gasto medio. Pero el gasto por persona había como disminuido. No tengo el dato, salió antes de esta entrevista, pero si no creció o disminuyó, creo que vamos contra la política de la que estábamos hablando, menos volumen y más gasto. Entonces, hay que pensar, ¿qué es lo que estamos ahí? Si cuando la situación apenas cambia, el turista que tenemos es un turista que se resiente porque no tiene una capacidad adquisitiva buena, dice, bueno, yo me recorto las vacaciones, mientras que si estuviéramos en un segmento un poco más alto, ya no digo de lujo, pero un poco más alto, un movimiento de estos no implicaría recortes en sus vacaciones ni en la capacidad de gasto. Entonces, lo importante que es ese observatorio turístico, pero que funcione, que de verdad sepamos, se han planteado muchas propuestas últimamente relacionadas precisamente a eso, con el dato y con la información. Vamos a ver si somos capaces de ponerla en funcionamiento y de verdad utilizarla para la toma de decisiones. Yo creo que ahí estaríamos acertados.
Vamos con la última pregunta, Tero, para cerrar el espacio.
Pero bueno, es un tema que está más en el mundo turístico, en el mundo de la restauración, los precios ahí, que parece ser que surgen quejas, que no en todos los sitios se cobran lo mismo y que no a todo el mundo se le cobra lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo menciono y lo dejo ahí, pero va más en lo que es el sector turístico, la restauración, ¿no?
Difícil de responder en ese sentido, pero sí está claro es que está habiendo una inflación, los precios están subiendo. Eso es un poco lo que venía a colación de las preguntas anteriores. Esto te reduce la capacidad adquisitiva, es decir, nos empobrecemos más y entonces la ciudadanía no entiende que este modelo sea el que le beneficia, porque incluso ganando más, la capacidad de gasto es menor. Entonces, todos esos aspectos necesitan ese debate, ese pensamiento, pero aparte de eso, actuar.
Un cambio. José Chu.
No, en fin, yo escuchando atentamente las palabras del presidente, es el presidente de la Cámara de Comercio, los empresarios. Y si los empresarios están hablando en este tono, en fin, que yo creo que esto está en la calle, desde las personas que tengan una ideología más hacia un lado o hacia el otro, son planteamientos que son reales. Los sueldos medios de Canarias son los segundos más bajos de España, la cesta de la compra es la más alta, la vivienda es de las más caras, la capacidad de gasto es de las peores, la gente se está empobreciendo mucho, y si los empresarios son conscientes también de eso, pues que no serán. Aquí hay un cambio de paradigma que tiene que plantearse a alguien ya, porque como sigamos en esta línea, lo único que hay es más coches en la carretera,
más, y más gente.
Más gente, y nos vamos a Fitur a buscar más gente, y nos vamos a Berlín a buscar más gente, para que, es la pregunta, yo no sé si al final la clase política vive en otro sitio, o están viviendo aquí entre nosotros. Pues si viven entre nosotros, pues tendrá que darse cuenta de que aquí hay un problema, o seguimos para siempre así, y cada vez tendremos menos capacidad de gasto, y cada vez, efectivamente, como dice Ter, pues te tomarás una cerveza en un bar a 3 euros y a ver quién la paga, y será más deuda, en fin, yo no sé si esto es un tema de financiación de banco, porque la gente sigue moviéndose, todos seguimos viviendo.
Sí, efectivamente.
O mal viviendo.
Bueno, muchos aquí, mal viviendo. Hay mucha gente que está en un estado que no aflora, y no lo vemos en nuestra vida diaria, y nuestra porque a lo mejor somos todos más de aquí y tenemos una coyuntura familiar que nos protege, ¿no? Pero a quien no está protegido por eso tiene muchos problemas.
Aquí hay una cosa que creo que también desvirtúa el mercado, por así decir. Hay una cierta competencia entre el empleo público y el empleo privado, ¿no? Entonces esas diferencias hacen que, por ejemplo, el sector público compita con el sector privado con unos sueldos superiores. El otro día, en un análisis, hablaba un determinado tipo de funcionarios, pueden estar ahora mismo en torno a 2.500, 3.000, depende de los ayuntamientos, y luego hace farmacia o la gente que yo tengo en la Cámara, 1.600. Gente que se ha formado, que ha tenido un tiempo, que ha invertido dinero, no sé cuánto, y a lo mejor hace una posición, a lo que sea, bombero, al policía, administrativo, o lo que sea. Entonces, tenemos que repensar, porque a lo mejor está viendo gente con una determinada capacidad adquisitiva que sí puede estar escapando dentro de esta situación de inflación, que es lo que dice, o sea, los que estamos aquí, los que estamos arropados por el tema de la familia, por la vivienda, ya la tienen porque la heredaron, tienen, eso a lo mejor funciona, pero el que vive solo de ese sueldo y no está en el sector público, lo tiene muy complicado. Entonces, ver cómo se puede corregir eso, necesitamos, y no me canso de decir, necesitamos pensar y necesitamos hacer estudios, y hay que pararse a pensar, porque si no es imposible planificar.
Muy bien, presidente, tenemos que despedirle. Se me queda fuera un dato, fíjese, importante, que tiene que ver con la capacidad que tiene Fuerteventura en el ámbito empresarial para presentarse a los concursos públicos. Lo digo porque la pasada semana tuvimos con nosotros a Tomás Pérez, que, como sabe, es el director del área de salud de Fuerteventura, y nos decía que el principal temor que hay en estos momentos con las obras que están previstas desarrollarse en Fuerteventura en el ámbito sanitario, y digo en ámbito sanitario, pero luego podemos pensar en vivienda y en otro tipo de infraestructura, cualquiera, son el que los empresarios consideren que no son interesantes esas licitaciones, pese a que, por ejemplo, una obra en Fuerteventura tiene un plus o un tanto por ciento más alto que en otras partes del archipiélago. Así todo, las empresas no consideran interesante presentarse a las licitaciones. ¿Me puede usted decir en un breve espacio de tiempo su opinión al respecto?
Te lo digo rápido. El tema, si no le resulta interesante, es que el proyecto se hizo hace 4 años, hace una actualización 2 años antes, y cuando llegas al presupuesto no te da. Y si cuando llegas encima tienes que pagar a los trabajadores, tienes que buscarle la vivienda, tienes que... En definitiva, es una cuestión de si se puede hacer y no, o no se puede hacer, con el margen. Y no estoy diciendo que lo que quieran es ganar más, lo que quieren es
no tener pérdida.
No tener pérdida. Y dice, no, está compensado las islas periféricas. ¿En qué? Yo sí, he sido empresario de la construcción, y me decían, no, es que se va a compensar la subida de los materiales. Veaba, te da unos gráficos y unos porcentajes que eso, primero, para el pequeño empresario, era imposible. Tenías que irte a la universidad a ver cómo se aplicaba. Pero luego, cuando lo aplicabas, decías, pero es que sigue estando por debajo. Entonces, yo creo que lo que hay es que actualizar los presupuestos, y es verdad que aparte de la actualización hay un problema de mano de obra, que es otro de lo que podríamos haber hablado, en el sentido, no hay mano de obra. Dice que se desciende el paro, ha bajado el paro en no sé cuánto, 6,2.
Fuerteventura estamos en 5,000 y pico personas.
De baja, pero ¿en qué significa para nosotros? Un 14, ¿no? Casi un 14. No, es un dato que ha bajado, sé que el dato ha bajado.
Un 7 ya, creo que el 14 es en el estado, en Fuerteventura menos.
Estamos sobre las 5,000 y pico personas ahora mismo en el inscritas en el Servicio Canario de Empleo.
Lo que está claro es que el problema que hay para ir a una obra es que no hay mano de obra. Incluso hay gente que tiene dinero, por ejemplo, para hacerse su vivienda, pero está esperando a ver si hay un constructor que le haga la obra. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra.
Pues no sé yo cómo se acometerá el centro de salud de Corralejo, por ejemplo, que no, como bueno, ya saben, está en licitación.
Bueno, si coge aquí y coge... Y está, porque está también el problema de la doble insularidad. ¿Cuánto cuesta, no, yo sé, por poner una
tacha?
Un saco de cemento en Gran Canaria, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta un saco de cemento en Lanzarote o en Fuerteventura?
Yo creo que tiene más razón el presidente. Falta gente para trabajar. Trabajadores del sector. Sí, va a buscar a alguien que efectivamente haga una pequeña obra menor en tu casa.
No lo encuentra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Juan Jesús, por su tiempo. Muchas gracias.
A ustedes, sinceramente, por invitarme.
Muchísimas gracias. Y a esta parte de la mesa nos vemos la próxima semana, si es posible.
Cuando usted quiera.
Muy bien. Ya quisiera yo, pero ya luego el trabajo manda Josechu.
Yo verla a usted todos los lunes para mí es una alegría.
Fíjese usted. Bueno.
Y a todos los amigos de Radio Sintonía.
Sinceramente, muchísimas gracias a todos y como no, a ustedes, las personas que han seguido esta entrevista, esta conversación que esta mañana hemos mantenido con el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marechal. Nada, hasta una próxima ocasión, y ya saben que vienen otros contenidos en este medio de comunicación.